renueva mi
ser. Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Bueno, no podíamos empezar hoy día con otra canción que no fuera esta. Estamos cerquísima ya del día de Pentecostés. Nosotros lo celebramos mañana en la noche porque sabemos de que el día empieza con la noche. Y hay algunos puntitos. Hoy día en la mañana mismo, mientras meditaba el Espíritu Santo, mientras meditaba este acontecimiento que se da, porque no es una fecha, no es una simple celebración, sino es algo que acontece, algo que sucede, es un acontecimiento real. A veces nos cuesta trabajo, pero si no vivimos estos momentos que nos regala Dios a través de la iglesia y a través de los momentos que tienen una razón de ser, que obedecen inclusive, que no siempre son en una misma fecha, sino que van cambiando porque vivimos en un mundo cambiante y van cambiando según los plenilunios, según los movimientos de la luna. Y no porque seamos esotéricos, no nada de eso, sino que simple y llanamente vivimos un mundo en el cual todo conjuga, todo es armonía, todo está al servicio de Dios. Entonces ven Espíritu Santo. Este momento de Pentecostés y de la ascensión que estamos viviendo en este momento es un momento de cambio. Ya no es el Jesús que camina, ¿no?, fuera de nosotros, que va caminando con su pueblo. Ya no es el Jesús que desde afuera, que nos habla desde afuera y que nos va dando, nos habla, y no solamente con sus palabras, sino con sus actos desde afuera, sino que nos va hablando de una manera distinta, profunda, que llega al corazón, pero ya no es desde afuera. Llega un momento en que Él se ha dado cuenta de que cualquier cosa que nos llegue de afuera no la vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque tenemos pues que la mente no le da paso. La mente, con la razón, no podemos entender las cosas de Dios. Y esto tiene que ver precisamente con la meditación de hoy día, que se dio. Esas cosas que no es que uno las busque, no es que están en los libros, sino que de repente uno, cuando está en la presencia del Señor y le dice: Señor, bueno, márcame tú el camino. Y uno deja realmente, ¿no?, como que la voluntad renuncia a seguir por el camino que iba y deja el camino abierto para Dios, se van dando maravillas. Entonces, ¿qué condiciones hay? A ver, a mí no me gusta hablar de condiciones porque no existen condiciones, no existe un programa fijo. Precisamente en la misa del miércoles pasado, Monseñor Inga, que hacía la misa, él hablaba de la lectio divina y decía que primero era la lectura, después venía la meditación, después la oración y después la contemplación. Y no sé por qué razón, yo le dije: Padre, le digo, yo le he entendido de una manera, mejor dicho, hace años que cuando leí acerca de la lectio divina, empecé a hacer el camino de la lectio divina, lectio, medatio, meditatio, oratio y contemplatio, que son los cuatro pasos, ¿no?, para llegar a la contemplación. Pero yo lo hacía de una manera distinta, le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo entendí distinto, decía, ¿no? Primero la lectura, leía algo y sobre la base de la lectura le pedía al Señor que me dé, ¿no?, por decirles, ¿no?, que el Señor era una lectura que me llevaba a la humildad. Entonces venía y yo entraba con la humildad y le decía: Señor, te pido, ¿no?, que me concedas realmente la gracia de la humildad para poder participar de estos regalos. Y de repente no sé cómo entraba en meditación y después llegaba un momento en el cual uno perdía realmente conciencia, aunque no es con la conciencia, no se pierde nunca, pero uno perdía el sentido de lo que estaba pasando en ese momento, y ya no estaba uno, sino había alguien en uno que estaba produciendo realmente cosas y entendimientos maravillosos. Pero bueno, entonces yo le repliqué a él que no, que creo que él había alterado el término porque él puso primero la meditación y después la oración. Pero después, cuando llegué a mi casa, fui a buscar a internet y me di cuenta de que efectivamente él no tenía razón, que así estaba la lectio divina. Inclusive la leí en el mismo, fui a la base, a la fuente mediante la cual yo recurrí inicialmente, y que era la historia de Gillo el Cartujo, ¿no?, de un monje cartujo, que fue precisamente aquel que, que usaba este sistema, no sistema, estos cuatro pasos que llevaban a la contemplación. Pero le di, y dije, uy, dije, Caricho, yo le he contradecido y es verdad. Entonces esperé este miércoles, y este miércoles apenas lo vi, fui, lo abracé, le dije, tenía usted razón, le digo la lectio. Fui a ver a internet y fui a ver a mis fuentes también y usted tenía razón. Pero lo raro de esto, le digo, es que yo vengo aplicándolo desde el punto en el que yo lo había entendido muchísimos años atrás. Muchos años, unos 8 años, 9 años, 10 años atrás o 15 tal vez. Lo venía aplicando, ¿no? Y me llevaba, o sea, me daba el fruto debido, ¿no? Entonces en ese momento le digo, pero ¿cómo es? Le digo que los hombres a veces queremos establecer pasos y yo decía, no, los pasos se tienen que regular, tienen que no puedo ir a pisar el escalón quinto si todavía estoy en el escalón 2, tengo que pasar por el 3 y el 4. Hay esos órdenes mentales que a veces uno se estructura, que es la mente la que los estructura, y entonces yo creía de que él estaba equivocado, ¿no? Y entonces pero después me di cuenta de que no. Pero sin embargo, en la meditación un día no es consciente de métodos ni de cosas, pero me di cuenta de que sin embargo a mí me había funcionado por un camino distinto. Y entonces le dije, y es que qué absurdo de parte de uno querer atar a Dios a ciertos principios o a ciertos pasos, ¿no?, que se tienen que dar cuando Dios es Dios y responde realmente a la actitud del corazón, ¿no? Y a cada ser, de repente habrá otro que no necesita ni la primera y pum, entra de frente en contemplación. Sabe Dios tiene sus caminos. O alguien que pase directamente de la oración a la contemplación. Dios es Dios y Dios se puede permitir cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque Dios se hace a uno. Dios no nos quiere imponer una forma, ¿no?, a nosotros, sino que Él más bien ve, ¿no?, ¿cuál es la nuestra? Y se acomoda la nuestra, es como el agua que se acomoda al envase, ¿no? Es realmente maravilloso tener un Dios así. Entonces, y ahora en la mañana estaba sentado mientras el padre estaba en misa con las sisters, la misa, y yo estaba afuera sentado y meditando la oración, y me acordaba, no me acordé de esto, pero después, ya cuando salí de la oración, cuando terminé mi oración, me di cuenta de que era algo que yo lo viví en un tiempo. Y me acuerdo de que cuerpo y espíritu somos dos, prácticamente el ser espiritual y el ser terrenal viviendo dentro de un mismo cuerpo. Y entonces me acuerdo pues de que indudablemente hay cosas que hacemos porque las tenemos que hacer y no porque quisiéramos hacerlas. Más que nada estamos, ¿por qué? Porque vivimos dentro de un sistema en el cual hay cosas que se nos imponen porque ya está establecido de esa manera, ellos quieren imponerlo. Y me acordaba de una historia de dos hermanos. Uno, ¿no?, que habían recibido una herencia, unas tierras que estaban divididas por un gran muro, ¿no?, y que no permitía que se pasen, pero sin embargo un día uno de ellos, uno que no permitía pasar de un lugar a otro, o sea, dos hermanos separados por un muro, bueno, esos dos hermanos están dentro de nosotros, los podemos ver como nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿no?, que siendo hermanos y teniendo un mismo fin, que el cuerpo sin el espíritu no puede hacer nada y el espíritu sin el cuerpo tampoco, sin embargo cada uno quiere vivir su propia vida y cada uno quiere imponer sus propias condiciones y que el otro acepte las de uno, no, es decir, el uno va a servir al otro y el otro va a servir al otro únicamente en la medida en que cada uno siga siendo aquello para lo que fue creado. No se trata de que el cuerpo tenga que asimilar y que tenga que... No, ni se trata de que el espíritu le pida al cuerpo, tienes que ser de esta... No. Cada quien como es, ¿no? Y por eso es que vivimos en un constante conflicto, ¿no? Y en medio de estas dos partes, es decir, hablamos de dos hemisferios también que siendo antagónicos, sin embargo, son necesarios, pero que viven en eterno conflicto. La razón no deja pasar a las cosas de la fe y la fe niega las cosas de la razón. Y entonces, y de repente, estos dos hermanos pasaba esto. No es precisamente algo... Y resulta que llegó un momento de reflexión en que uno de ellos le dice al otro, piensa, y dice, caramba, dice, yo, está bien, decido todo, organizo todo, que esto, que el otro, pero necesito, necesito también ser querido, ser amado, amar. Y esas partes no se daban, ¿no? En la persona que vive en la razón pura, porque la razón pura establece una relación en base a un gusto, a una preferencia, a que los ojos le mandan una información que, carimbas, está bien, ¿no? Es adecuado con lo que yo quisiera. De repente los oídos, el timbre de voz y tantas cosas, y se van estableciendo parejas. Pero volvamos al punto de los dos hermanos. Entonces, resulta pues que uno de ellos, en una de esas noches que Dios, porque todos, al que es tremendamente racional, a todos les llega un momento de lucidez, digamos, en el cual ven que las cosas no van por donde uno cree que deben ir. O establece que ese no es el camino, ¿no? Porque el camino del otro no es el camino de uno, pero o establece y dice, esto es malo, pero no resulta ser, después se da cuenta uno que de repente no era lo malo que uno creía, sino al contrario era lo bueno, y lo que tenía uno por bueno termina siendo malo. Pero volvamos a los hermanos. Tuvieron una temporada en que sus campos fueron bendecidos por Dios, porque Dios miraba la actitud del corazón, no tanto el conflicto que había, porque ellos prevalecía el amor en el fondo, a pesar de las murallas levantadas, que no son físicas a veces, porque no miremos esto como una muralla física. Y entonces se establecen las diferencias. Y como yo les decía, a veces las grandes diferencias no son producto de grandes conflictos, pero recuerden aquello de que si un pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado por un hilito tampoco. Y a veces nos vamos descargando de cosas, ya sabemos, ¿no? Vamos soltando cosas pesadas y vamos guardando algunas porque creemos que son insignificantes, que son hilitos que no van a impedir, pero cuidado, no puede volar. No nos impide la libertad. La libertad total se da cuando no hay ni siquiera pequeños hilitos, ¿no?, que sujeten a nuestro espíritu, que es lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de libertad plena, el espíritu que va a vivir, que necesitamos que vive en nosotros, porque estamos tan llenos de condicionamientos, de prejuicios, de esquemas mentales, que no somos libres. No somos libres ni siquiera a veces aún en el matrimonio, cuando no es un matrimonio negociado y que tú sacrificas esto y yo sacrifico esto, que es un no. Cada quien tiene que ser lo que cada quien es. La verdadera unión, la verdadera armonía no se da en que los dos se hagan uno a fuerza de que, ¿no?, a fuerza de irte mimetizando. No, se da uno acerca de que tú aceptas a la otra persona como es y ella te acepta a ti como es. Solamente ahí se puede dar el verdadero amor, en la libertad de los hijos de Dios. Solamente en el amor se puede dar la libertad, se puede dar el amor, diré. Y bueno, volviendo a esto, entonces uno de los hermanos pensó, dijo, Dios me ha bendecido. Uno era soltero y el otro tenía una generación, ¿no?, era casado y tenía muchos hijos. Entonces el soltero de repente dice, caramba, tanto tiempo que estoy distanciado y separado de mi hermano, y me hace falta realmente, ¿no?, me hace falta realmente reconciliarme con él, no está bien esto. Y me ha ido tan bien, Dios me ha bendecido tanto con esta cosecha que voy a hacer algo, dice. Y entonces en la noche, en la más profunda oscuridad de la noche, ahí donde suceden los grandes acontecimientos, los genuinos, los auténticos, entonces donde no hay que parecer ante nadie lleva la mascarilla del make-up, nadie lleva las apariencias, ni lleva pues las vestiduras estas que diferencian a los seres humanos, más que los mismos colores de piel o más que las apariencias de una piel arrugada o una piel tersa. Pero sin embargo, a medianoche iba el hombre escudado ahí para que no se note, ¿no? O tal vez por... Y llevaba sobre sus hombros pues algunos sacos de trigo. Iba y volvía repetidas veces, ¿no? Hasta ponerle en el granero del hermano para que el hermano no se dé cuenta, ¿no? Algo que él quería compartir. Él es casado, tiene hijos, tiene familia, necesita más que yo. Sin embargo, resulta de que el hermano casado decía, caramba, decía, ¿no? Pobre mi hermano, decía, ¿no? Yo tengo el consuelo de una esposa maravillosa y de unos hijos que me dan cariño, que me dan ternura. Él está solo, ¿no? Al otro lado y Dios me ha bendecido tanto con esta cosecha, dice que en realidad yo no tengo, ¿no? De repente mi hermano necesita un poco más para formar un hogar. Y entonces en la oscuridad, decide él en la oscuridad de la noche, ¿no? Ir, cargarse unos sacos de trigo y llevarlos al establo, ¿cómo no? Al establo, no, al granero del hermano, ¿no? Y dejar ahí esos sacos. Nos cuentan de que una noche se encontraron los dos a medio camino. Soltaron cuando se dieron cuenta ambos lo que estaba pasando, soltaron los sacos de trigo, se dieron un gran abrazo y dicen que ahí se levantó un templo maravilloso al amor, ¿no? Y a partir de ese momento se tumbaron los muros y se construyó un puente a través del cual podían atravesar uno hacia el otro. El uno, ¿no? Que tenía, ¿no?, todo el amor de su familia, iba a compartir el amor de su familia con el otro, y el otro, que vivía en soledad y todo, tenía una familia con la cual compartir el amor. Y eso me hizo acordar algo. Entonces yo vi, no había leído algo sobre los dos hemisferios, pero también me acordé de una cancioncita, y entonces yo veía, ¿no?, las dos partes de mi cuerpo, ¿no?, que cada una tiene una reacción distinta, una razón de ser distinta, y por eso es que hacen el todo. Y una vez me escuché una cancioncita que decía, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. En ese momento, cuando escuché esto, en ese momento, se estableció un diálogo en mi corazón, ¿no? Un diálogo de los dos hermanos que se encontraron ahí. Uno que se disculpaba ante el otro por haber sido un tirano, por haber querido imponer su vida y sus razones y todo cuanto hay. Y el otro por haber sido tan egoísta y por haber sido tan poco comprensivo y haberse dejado llevar por esa situación y haber levantado ese muro de la enemistad. Entonces, si los dos se reconciliaron, y a partir de ese momento, ¿no?, los dos se hicieron uno. Es como lo que hemos hablado siempre, ¿no? Para que se encienda este micrófono, para que se encienda esta computadora, para que se encienda la luz que tenemos arriba, necesita que dos polos se unan, uno positivo y uno negativo. Dos positivos no sirven, dos negativos no sirven. Por más que quieran ahora con esta cuestión de la igualdad de sexo y todo, no sirven, ¿no? Más bien hemos llegado a un momento en el cual las mujeres visten como hombres, los hombres visten como mujeres en España, y ahí se está confundiendo todo. Pero llegará el momento. A nosotros no nos toca arrancar la cizaña. Ya el segador es el Señor, y el Señor sabrá sacarle provecho a cada uno de esos momentos o a cada una de esas posturas de ambas personas. Se los digo porque pasó conmigo también, ¿no? Hay cosas que aparentemente las vemos malas en una y que luchamos por arrancarlas de nosotros mismos, y resulta de que después ese palo seco que había iba a servir después para hacer un fuego maravilloso, el fuego que iba a encender la llama del amor en nuestro corazón. Dios lo aprovecha todo para el bien, todo para el bien, todo para el bien. Y no es solamente con aquellos, ¿no? Les conté del papá de Álvaro, que era, pues, se decía ateo, sin embargo, nunca conocí a una persona, ¿no?, que sea tan cristiano y tan católico como él. ¿Por qué? Porque él hacía las cosas sin que la mano izquierda se entere lo que hacía la derecha, lo hacía de una forma normal y natural, no tuvo que pasar por los pasos, ¿no?, de primero la oración, después la contemplación, después la oración y después no tuvo que pasar por eso, no tuvo que pasar por aquello, no tuvo que pasar por ninguna enseñanza. Es más, creo que la enseñanza que recibió acerca de Dios fue la que la alejó de Dios. Pero sin embargo, Dios está en la persona que obra el bien y también en la persona que obra el mal, y está sufriendo por esa persona que obra el mal. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Nadie que es que haya tenido un encuentro con Jesús, no puede ofender o dañar al otro. Nadie. Si hay alguien, algún conflicto, una persona que odia a la otra que después, y que busca que crear polémica con la otra, ahí no, ninguno conoce a Dios. Dios es la armonía total, es la paz. No, y cuando Dios entra en el corazón de uno, cuando Dios toma contacto, ya está. Y el asunto se va dando. ¿Por qué? Porque no es el programa lo que cambia, sino es la persona que va entrando en un estado de amor y de armonía y de comprender de que no somos los dueños de la verdad y que no somos y aceptar a las otras personas, no importa el nivel cultural en el que estén, no importa el nivel de pobreza en el que vivan, verlos realmente como a uno mismo, ¿no? Pero entonces esto fue maravilloso, ¿no? Sabemos que para que se encienda la luz entonces se tienen que juntar dos polos, uno positivo y negativo. Un día había una radio en mi casa a la que se le había roto la antena. Entonces, hace muchos años. Entonces yo agarraba la antena y ¡pa! Subí el volumen de la radio. Pero después mi esposa en ese momento, ella también quiso hacer lo mismo y con ella no pasaba el mismo efecto, no subía. Entonces ahí me di cuenta de que éramos energías distintas, ¿no? Y entonces, y que también está el hecho, ¿no?, de que se tiene que juntar un hombre y una mujer, dos opuestos aparentemente, hasta en la forma física, porque uno tiene algo que encaja dentro de lo que encaja en el lugar donde la mujer no tiene ese algo, sino tiene más bien, ¿no?, la vaina en la que encaja. Entonces somos hechos diferentes, precisamente por eso. Pero cuando el hombre trata de convertirse en mujer y la mujer en hombre, se pierde toda esa característica, ya no sirve, ¿no? La verdadera relación se da en el hecho de que la mujer, mientras que la mujer sea mujer y el hombre hombre, revisen sus matrimonios, ¿eh? Revisen sus matrimonios, porque ahí esto es clave, queremos que el otro sea, ¿no?, como nosotros, y el otro quiere que ella sea como nosotros. Lo viví ayer en una conversación con un amigo que me dio para la oración. Yo no digo me dio pena, ¿por qué? Porque la pena no es un sentimiento que realmente debamos tener nosotros a flor de labio, los cristianos, ni tampoco sensibilizarnos y el corazón, porque la pena no transmite, la pena no produce nada, la pena no transforma las circunstancias. La pena de repente hace que nos sintamos que nosotros somos buenos porque sentimos penita y estemos alimentando, ¿no?, un falso orgullo o vanidad espiritual de sentirnos buenos, y por ahí no va la cosa. La pena no construye, ¿no?, ni la lástima tampoco, porque la lástima lastima. Es necesario que nosotros sepamos ver, ¿no?, en la otra persona, verla con ojos diferentes, con ojos de fe, sabiendo de que el Espíritu Santo, que Dios en el Espíritu Santo puede transformarlo todo, ¿no?, como transformó a los apóstoles de Jesús, ¿no?, muertos de miedo, cobardes, tartamudos y llenos de defectos, y vino el Espíritu Santo y los transformó en hombres valerosos, ¿no?, llenos de sabiduría y todo. Y miren hasta dónde llegó el mensaje, ¿eh? Cuidado, de que ahí no habían libros, no habían grabadoras, no habían, y miren hasta dónde llegó el mensaje, ¿no? Y no solamente llegó el mensaje, claro que hay algunos que nos transmiten el mensaje, que no es lo que es, de lo que se trata, sino que nos transmitan a Dios mismo, porque es Él quien está disponible desde el momento en que esté en antena. ¿Y dónde se sintoniza? En el corazón. Limpiemos nuestro corazón. Tenemos el corazón demasiado saturado, el dial, digamos el dial de sintonía. No podemos sintonizar con Dios porque estamos demasiado saturados, demasiadas preocupaciones, angustias, necesidades. ¡Ay, que esto, que mi hijito, que el otro, que por aquí, que por allá! No. Tranquilos, que todo esté en manos de Dios. Este mundo, miren la creación, miren la perfección. Dios lo hizo perfecto. Y no puede ser posible que haya fallado en nosotros, que somos la máxima creación de Dios, hechos a imagen y semejanza. Y nos creó con tanto amor hasta, ¿no?, que hasta nos dio, ¿no?, la libertad, que es precisamente el don más grande del ser humano después de la fe. Meditaba esta mañana. Y no sé, por esas cosas que son de la gracia de Dios, lo que pasa es que tenemos que ponernos a disposición de Dios. El Padre, con esta costumbre que me ha impuesto de que tengo que venir a tomar desayuno acá todos los días, no ha hecho ya, vengo a tomar desayuno acá, a veces tomo algo, como algo en mi casa, y me vengo a tomar el cafecito, que es normalmente lo que tomo acá, pero para mí es el desayuno. Pero porque no es el desayuno en sí, ¿no? Sino es el hecho del estar acá desde temprano para poder compartir la oración que se va dando mientras hay misa, mientras se van leyendo las vísperas y todo esto, aún sin estar ahí, porque yo no entro porque es la misa privada de las sisters, es la misa de la comunidad interior, no es una misa abierta, es solamente para ellas en la capillita. Entonces yo me desde afuera, pero recibo el regalo de la misa. Me vengo normalmente con las lecturas del día para meditar, las toques en especial, y ya. Entonces cuando estoy acá, estoy disponible para Dios. Acá ya no estoy en mi casa en la que tengo la distracción del televisor o cualquier cosa o cualquier cosita que hacer. No, acá estoy simplemente disponible para Dios. Y en esa disponibilidad, que es lo único que necesita, ¿qué es lo que es necesario? ¿Qué se necesita realmente? ¿No? Siempre, las lecturas nos dicen de que pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, y que el Padre es incapaz de negar, y nos pide que lo que pidamos es el Espíritu Santo, a quien el Padre, que es lo que el Padre no le niega a nadie, el Espíritu, porque hay otras cosas que pedimos que podemos creer nosotros que son buenas para nosotros o para nuestros hijos, y no lo son tanto. Lo hacemos desde la óptica del mundo, el éxito, el poder y esto, y que ay, pobrecito mi hijo va a sufrir si no tiene las zapatillas de marca como sus otros amiguitos, tantas cosas por las que sufrimos, y son cosas, ay, va a sufrir mi hijito si no tengo para llevarlo a Disney, ay, tonta, ay, pobrecito, y viven sufriendo todo el tiempo porque no han tenido cómo llevar al hijo a Disney y todo esto. Pero no se trata de eso. Se trata, dice, pidan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quien pide el Espíritu Santo es ey. A veces vemos, los dones, llegamos y nos dan así un papelito, saca de acá, una palomita que dice sabiduría, otra que dice discernimiento, ay, me falta, dice, no, acá tengo una de sabiduría que me sobra, pero me falta el discernimiento, ¿a quién tiene? Se la cambio. No va por ahí, que Dios cuando lo da todo, perfecto, ¿no? Claro que cada uno tiene una inclinación, un cantante, por ejemplo, por supuesto que Dios va a aprovechar de la maravillosa voz que Él le dio, ¿para qué? Para poder llegar a los corazones de la gente y sensibilizarla. Cada quien tiene un don, un talento. Lo que pasa es que no ha aflorado, en la mayoría de los casos no afloró. ¿Por qué? Porque vinieron nuestros padres y entonces nuestros padres quisieron... ¿no? Que nosotros hagamos la vida que ellos quisieron tener y que sus padres no le dejaron tener. Y así vamos, de unos en otros, y después cuando llegue el momento en que, ay, lo que he pasado yo, no, esto no va a pasar con mis hijos, cuando venga tu hijo vas a actuar de la misma manera, absolutamente seguro que va a ser así. ¿Por qué es así? Nadie aprende en experiencia ajena, y además, ¿por qué la forma como funcionamos? Y no nos sintamos mal, porque funcionamos así. Y lo bueno de esto para poder lograr es el que aprendamos cómo es que funcionamos. Y en la Biblia nos dicen, a través de las personalidades de cada uno, de todas las personas y de todos los ambientes en los que se desarrolla, ¿no?, la palabra de Dios en la época en que estuvo Jesús vestido de carne, ¿no? Y ya. Pero entonces meditaba esta mañana y me daba cuenta de algo. Y la vez pasada fue en ese encuentro, en esa historia de los hermanos, el reencuentro de mi cuerpo con el alma, ¿no? Ya nos reconciliamos y entonces nuestro corazón, que vive en medio de dos pueblos hermanos enfrentados entre sí, ¿no?, viene la reconciliación por medio de la cruz y se hacen los dos uno, ¿no? Y entonces y después de eso ahí entra Alvarito y me distraje. Bueno, y entonces volviendo al punto ¿no? En la vez pasada fue entre el cuerpo y el corazón, en medio de dos pueblos hermanos enfrentados entre lo que le manda la razón, que esto y otro, la loca de la casa, y lo que realmente quiere el corazón, el espíritu, el alma, ¿no? Somos los dos, y ahí viene la reconciliación. Cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, en este caso, fíjese, es el hecho. Entonces esta mañana meditaba y yo decía, he tenido una razón, la razón normalmente es tirana, pero sin embargo, sin la razón, imagínense, no podríamos realizar las cosas más elementales de la vida, como por ejemplo mover un brazo, ¿no?, o registrar un sabor y después quererlo, o poder decirle, articular una palabra para comunicar algo. La razón es importantísima, ¿no?, dentro de, dentro de lo que es la estructura del ser humano. Pero ¿qué cosa pasa? Que la razón empezó a cobrar tal importancia que entonces se sintió como que ella era la dueña de la casa, ¿no? Ella que debería ser una criada, la mejor de las criadas, eficiente, es decir, además, ¿qué cría? ¿No? Ella que tenía una función, cambió la función y se convirtió en Dios y en decidir ella, ¿no? Una tirana, un juez tirano o un rey tirano que decidía qué cosa es lo que el hombre debería aceptar y qué cosa es lo que no. Ella normalmente no entiende las cosas las cosas que no entiende no les da paso. Por consiguiente, a las cosas de Dios no les da paso, pues, porque no las entiende. Ella tiene que entender algo, actúa desde el campo lógico, racional, desde el campo numérico, uno más uno son dos. Y no me vengas a mí pues que de cinco panes y dos peces comieron 5,000 personas, eso es imposible. No lo puede aceptar, pues, porque actúa desde el punto lógico, desde el punto racional, que es en realidad el punto irracional, porque toma como vida lo que no es vida, porque toma lo que no es. Entonces ahí viene el asunto, pero sin embargo, sin ella tampoco no podríamos hacer nada. Dios, es decir, nos dio la razón con la capacidad de pensar, de quedar, de razonar, como algo maravilloso, ¿no? Para que nosotros podamos descubrir por nosotros mismos este mundo en el que vivimos, la forma de convivencia y todo lo demás. Pero no entiende las cosas del amor, por supuesto, porque no son racionales. A lo más nos da una información de la chica, nos dice, mira, esta está dentro, tenemos un patrón que nos hemos grabado por una imagen que vimos y ahí está, nos gusta, rubia, de ojos azules o lo que fuera. No sé por qué siempre, cuando queremos hablar de algo bello, hablamos de rubia y ojos azules, como si en realidad en las castañas o en las morenas o en las negras o en las mestizas no hubiera belleza, ¿no? Es como algo que nos han grabado ahí, que tiene un referente ahí, que alguien lo puso ahí como referente de lo que es la belleza, y eso no es la belleza. Ahí partimos, por ejemplo, acá acabamos de descubrir algo que no es realmente esto, ¿no? Y además en base a ciertos rasgos, a ciertas definiciones y todo esto, imagínense, ¿no? Y pasa pues con algunas personas que de repente, ay, tan disconformes con ellas mismas, entonces, ay, pero me gusta la nariz de fulana, van de un médico, me puede hacer también, se la hago, pero ay, me gusta los labios de esta, me pongo botox y todo lo demás, ay, me gustan las cejas de estas y las pestañas de la otra, al final escoge lo mejor de lo mejor, escogió acá y con todo esto voy a ser la mujer más bella entre las bellas. ¿Por qué? Porque voy a tener lo mejor de cada uno, las caderas de una, las piernas torneadas de la otra y todo. Y ya está, y soy lo mejor de lo mejor. Y después a la hora que se ve, pues es decir, es un mamarracho. Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta. Ustedes habrán visto a lo largo ahora que es la cirugía plástica, las personas que se cambian, cómo terminan siendo ridículas, guachafas y espantosas en algunos casos, ¿no? Pero bueno. Y entonces, y por ahí viene la razón, pues entonces tiene patrones definidos y en los cuales cualquier cosa que sea distinto a eso no sirve. Ah, ya dice, no, el que quiera seguirme vaya, venga todo lo que tiene, ja, que coma, ¿qué te pasa? Yo soy acá, no, la razón es el éxito. La razón dice, no, yo, conmigo vas a ser exitoso, yo te he creado para, no, Dios te ha creado para que seas exitoso, hasta te pone una versión de Dios, ¿eh? Para que seas exitoso, para que seas feliz, para que seas buen mozo, para que tengas a la mujer más linda, para que tus hijos sean los primeros en sus clases, para que tengas todos los años el auto de moda y para que tengas casa ahí donde hay nieve y ahí donde hay sol y ahí donde hay una isla y ahí donde hay que trabajar, en fin, todo ese tipo de cosas pensamos que eso es, y tienes títulos y tienes honores y la gente te respeta, entras con un buen terno, la gente, uy, ¿cómo está usted, señor? El presidente de la empresa. Hay cosas en las cuales uno va viendo cómo la gente va divinizando a las personas. Yo veo, por ejemplo, en estos programas de Tinelli, que me gustan muchísimo, pero sin embargo, para todas las personas que trabajan en Ideas del Sur, que es la empresa, es decir, lo tratan a Tinelli como el Dios. No, lo que diga Tinelli, eso es, pero es decir, es totalmente endiosado. Y eso no solamente pasa en programas donde hay ese tipo de éxitos. Hay personas también, secretarias, enfermeras, que se enamoran de sus médicos. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren en su vida es casarse con un médico. ¿Por qué? Porque creen que ahí está la felicidad y se van buscando patrones, siguiendo. Y entonces, llegaba a este momento y decía yo, reconcilié, le dije a Dios. ¿Por qué? Porque Astrid ¿no? Y algunas personas, Astrid especialmente, me hablaba, ¿no? Por Messenger ayer, diciéndome de que cómo, qué es esto, que tú, que por aquí, que por allá, que cómo puedes haberte sentido triste y que cómo puede ser posible, ¿no? De que te estés lamentando de que en tu vida que has sido un perdedor, que no lograste nada y que por aquí, que por allá. Es que no es una, no es que, ¿sabes qué? Es que no es un lamento. Porque el lamento es algo que va, ¿no? Y que simplemente va a crecer más, que es una forma de desahogo y buscar el consuelo. No, no es eso. Es simplemente una revisión de la ley y decir, bueno, ¿cómo es esto, señor? Bueno, ¿cómo es esto? O sea que lo mío es, porque también yo me sostengo en la palabra, dejé todo y me entregué a Dios. ¿Por qué? Porque creo en su palabra, ¿no? Pero hay, en su misma palabra, ese mismo día en que yo me sentí así, que hice un recuento de mi vida y dije, caricho, ¿qué cosa ha pasado? Nunca logré una, soy un loser, un perdedor. Pero no era, pero era que en ese momento era eso, sí. Sí, sí, así me sentía. Y eso es bueno, porque se da cuenta uno que por más que uno quiera, ¿no? Es decir, que por más esfuerzo, que por más inteligencia, que por más voluntad que le ponga, no va a pasar nada si no es en el Espíritu de Dios. Y que cuando venga el Espíritu de Dios, precisamente, y las lecturas decían, ¿no? Estás triste, pero no te preocupes porque tu tristeza se tornará en alegría. Es necesario una tristeza que se torne en alegría. Es necesario vivir esos momentos porque se va a valorar muchísimo más los otros. Yo sé que soy un triunfo, yo sé que soy un ganador. Es decir, ganador como muy pocos. Decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ver mi vida, lo que era antes de Jesús, y mi vida a partir de Jesús. Me tumbó todos los negocios que pudo. Me tumbó todos los negocios. Y eso es mi ganancia. Yo lo tengo claro. Es mi ganancia porque de haber sucedido eso, en este momento no estaría sentado donde estoy. Ayer me llama una persona a la que conocí solamente en una reunión, en la que hablamos simplemente de cosas de la vida y que esto y que lo otro, con cantos, y no una reunión social y todo cuanto. Y me llama y me dice que quería hablar conmigo urgentemente, y que es una persona que era la luz de la fiesta, ¿no? Un tipo simpatiquísimo y todo. Y me llama y me dice que quería por favor almorzar conmigo, si podía ser ahora mismo. Y eran las 12 del día y me dijo, te espero a la 1 en tal sitio. Entonces dije, ya, yo tenía cosas que hacer. Pero cuando alguien me llama así, siempre respondo que sí. Siempre él, ¿no? Inclusive, pero en este caso sinceramente les digo, yo no fui porque ni siquiera fue el tema que traté. No, porque él está metido en, bueno, no, en caballos de paso. Y a mi hija le encantan los caballos de paso. Y se hizo veterinaria por eso y entonces... él está muy metido en ese círculo y que le hace falta a mi hija, una persona que me... Pero no va por ahí. Sus hijas no son campeonas de caballo de paso, las hijas de este amigo. Entonces, pero no va por ahí. Pero la cuestión es que ayer me llamé, voy, y entonces nos pusimos a conversar y todo esto, y entonces yo decía, ¿cuál es, no, habla, y cuál es la razón del almuerzo? Porque te quiero contar que esto... ¿sí? Entonces, no sé cómo empiezo a hablar yo de las únicas cosas que sé hablar, que son las cosas de Dios. Y de repente veo que la persona se descuadra todo y en el mismo restaurante y empezó a llorar. Y no sé ni yo a qué se debe ni qué cosa fue lo que dije, ¿no? Pero, porque no fui yo, pues. Porque en estas circunstancias, en estas situaciones, yo siempre digo que sí. Porque si es una cosa, digo que sí, y si las cosas fluyen, es el Señor quien lo propicia. Y al final de todo, entonces le digo, suéltate. Y se soltó. Y curioso porque le llevé mi libro. Y muchísimas de las cosas, de sus problemas, estaban en mi libro. Así que lo único que hice fue simplemente escucharlo y dejarle mi libro. ¿No? Que él me dijo, me lo devoro esta misma noche. Que esto no es cuestión de devorárselo. Es cuestión de irlo leyendo despacio, y si te provoca quedarte en alguna parte, quédate. Y de repente el Señor te das cuenta de que no está hablando de mi caso, de que el libro no se refiere a mí, sino se refiere a ti también, porque es la situación por la que estás pasando. Pero entonces una serie de situaciones que se le han dado en conjunto. Y yo decía, qué momento maravilloso, decía yo. ¿Por qué? Porque sé que este momento es un momento de cambio. No le puedo pedir a una persona que no ha estado, que vive su espiritualidad pues hacia la distancia, que voy a misa cuando hay un matrimonio, ¿no? Más que nada voy a un compromiso social, a hablarle de Dios, no es el caso, ¿no? No es el caso, pero poner el oído y escucharlo simplemente, y escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, y dejar que... Después me decía, no sabes lo maravilloso que ha sido esto, que por aquí, que por allá, qué preciso. ¿Y sabes qué? Resulta de que yo no le había dicho nada. Tal vez el señor, pero no le había dicho nada. No le había dicho nada. Pero habló, salió, se desahogó. Esa persona en ese estado no está en situación de escuchar cosas. O al menos las cosas que uno le vaya a decir desde la razón y nada. Simplemente fui sobrellevando, terminamos, nos dimos un abrazo, no sabe lo fortalecido que me siento. Ah, ya está. De repente el señor, me ha pasado también en otros casos en los cuales me he encontrado con una persona que ahora es un gran amigo mío íntimo, de llamarnos por teléfono y extrañarnos y pasar juntos y que caminamos juntos, encontrarme con él de repente en una panadería, nunca antes nos habíamos saludado, nos habíamos visto en la comunidad, hola, hola y nada más, pero nunca antes habíamos cruzado una palabra y sin embargo se dio un caso en el que me pidió si nos podíamos, claro que sí. Y pasaron cosas, y al final lo que el demonio quería hacer no quedó ahí nomás. ¿Por qué? Porque no sé qué le dijo el Señor a través de lo que yo, no, a través mío, que... Pero no sé, pues son cosas de Dios. Entonces, Dios va actuando, necesita instrumentos disponibles. No tienes que ser bueno, de repente los buenos que están ahí en el trabajo, los otros que están por aquí, los otros que están por allá, preocupados cada uno de sus cosas y todo esto, y Dios necesita llegar a personas y no tiene, ¿no?, a través de quién llegar. Esta mañana reconcilié a mi razón con Dios, la sometí y lejos de hacer, y pidió perdón, mi razón pidió perdón, ¿no?, ante Dios por el hecho de haber sido una tirana, por el hecho de haberse apropiado ella de las decisiones y tomar como definitivas y decidir por Dios inclusive, pero que se daba cuenta de que su trabajo era muy pedioso, muy, muy antipático, muy duro, ¿no?, y que ella necesitaba ser amada, necesitaba experimentarla, ¿no?, las cosas del amor que no experimentaba. Y se puso a los pies del Señor y le dijo, Señor, yo no soy capaz de producir vida, no soy capaz de producir alegría, no soy capaz de producir amor, ni siquiera de sentirlo. Actúo en base solamente a datos y elementos, ¿no?, que he ido adquiriendo a través del tiempo, desde generaciones. Y te pido, Señor, que me aceptes. Quiero volver a mi tarea, limitar mi participación en la vida de este hermano solamente a lo que me corresponde, solamente ayudarlo en la parte que me toca, pero no a ser yo quien tome las decisiones, porque no las sé tomar. Las tomo desde parámetros que son parámetros miopes, cortos. Entonces te pido a ti, Señor, y te lo pido de todo corazón, y ojalá que tú puedas hacer esta oración conmigo también. Te pido de todo corazón, Señor, que me concedas la libertad de tus hijos, que me saques de esta monotonía, que me saques de me siento como un chip metido dentro de una computadora, ¿no? Y yo estoy viviendo dentro de un cuerpo que ahora he podido percibir que ama, y eso es algo que no tengo en mis registros, que no tengo en mi información, pero es algo que ha encendido en mí el deseo también de amar y querer ser amado, y solamente tú lo puedes hacer. Me pongo a tus pies, Señor, para que tú me transformes, para que tú me perdones todos aquellos excesos que he cometido y para que me permitas también ser feliz y cumplir mi trabajo, ¿no?, el trabajo para el cual tú me creaste. Bueno, a todos, mañana es Pentecostés. Voy a dejar correr nuevamente la canción del Espíritu Santo y con eso me despido. Me los llevo en el corazón. Sé quiénes están al otro lado, sé quiénes van a escuchar esto. Lo sé, no sé por qué, pero lo sé, lo siento. Debe ser porque son tan pocos, dos o tres, que... Pero no, de repente hay otras personas que también, ¿no? Y para ellos está esto también. Vengo Espíritu Santo. No tienen que hacer nada, no tienen que hacer nada. Dios necesita solamente que lo deseen y que lo esperen. No hay ningún requisito, ni estar de esta manera, ni estar de la otra manera, ni pertenecer a este pueblo, ni no pertenecer a este pueblo, ni practicar esta fe. No. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, ya está disponible para todos. Busquemos un rato de soledad, de intimidad, limpiemos un poco nuestro dial y Él hará el resto. Feliz Pascua de Pentecostés.
Pues con sencilla intención te veo.